Hola, bienvenido
Hola.
a un nuevo episodio de el podcast de Sargazo. Me acompaña hoy Evelyn.
Ahora.
Evelyn, ¿cómo estás?
Bien, Sara, ¿y tú? Aquí estoy con la bebé, como son ahora mis tardes, mis días, mis noches, todo,
Como es
así es
ahora toda
ahora.
la vida, ¿verdad?
Todo cambió.
Sí.
Hoy vi a Omar Vázquez, el de los Sargablogs, del último podcast que se publicó. Me contó cómo le ha ido, cómo van sus proyectos, y como siempre está ocupado, ¿no? Pero se dio un tiempito para que nos viéramos, porque vamos a ir a su planta a hacer un live session ahí del podcast. Entonces, estamos viendo qué días podemos ir para grabar así, como en vivo, qué se hace, cómo se hace, y que le hagamos una mini entrevista ahí. ¿Y tú cómo estás?
Qué genial que te reuniste con él. Justo habíamos hablado con Paola, ¿verdad? De hacer más reels o stories para las redes sociales del podcast y me parece súper genial. Entonces ahí tenés que filmar todo y hacer un videíto para que lo podamos subir y que la gente vea qué es lo que hace Omar, ¿verdad? Lástima que Omar no pudo estar para el meet and greet, ¿verdad? Hizo falta, ya que estábamos hablando del aprovechamiento del sargazo, ¿verdad? Y no hay tantas opciones, ¿verdad? Son bastante reducidas porque es un alga que es peligrosa para la salud humana, ¿verdad? Mucha gente lo utiliza como fertilizante, pero ya Cindy de la Universidad de Costa Rica nos comentó que eso, pues, no debería de utilizarse por todos los metales pesados. Pero pasemos a nuestros invitados, ¿verdad? Hoy tenemos a dos invitados que son de Panamá. Seguimos con invitados de Panamá. Me parece excelente, ¿verdad? Porque ya no solo estamos hablando de la parte del Caribe, sino de de otras zonas. Entonces, hoy tenemos a Kevin Gómez y a Kira Michelle. Bienvenidos al podcast. ¿Cómo están?
Hola,
Hola, hola. ¿Todo bien por acá?
bastante bien, gracias por tenernos.
Nosotros estamos muy felices de tenerlos por el podcast y de escuchar qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, Kevin y Kira tienen 22 años. Estábamos hablando con Evelyn de que ahora solo estamos teniendo invitados súper jóvenes, pero estamos bueno, las dos, las tres con Paola, súper emocionados que ahora la gente joven se está involucrando más en la ciencia. Entonces, tienen 22 años y cursan la licenciatura de Biología Marina en la Universidad de Panamá. Actualmente se encuentran realizando la tesis de licenciatura enfocada en la presencia del sargazo en la costa arriba de Colón, una provincia de Panamá que se dedica al turismo y a la pesca artesanal. A lo largo de la formación académica de ellos dos, han adquirido un profundo respeto y amor por los ecosistemas marinos y la interconexión de todas las formas de vida marina, que es muy crucial. Su objetivo es contribuir a la preservación de este asombroso ecosistema. Es por esto que han decidido investigar la presencia del sargazo en Panamá. Ellos son los primeros en realizar una tesis referente a este tema en Panamá, en donde buscan enseñar y demostrar que esta alga puede tener un provecho y se le puede obtener un beneficio más allá del problema que representa en la región del Caribe. Yo soy, pues no lo dije al principio porque lo digo en otros episodios del podcast, ¿verdad? Pero yo soy de Roatán, aquí no tenemos tanta presencia como en México, pero estamos muy alejados de lo que está haciendo Panamá, Costa Rica, México, ¿verdad? De cómo aprovechan el sargazo o del estudio. Entonces, me parece súper interesante poder aprender de los otros países. Bueno, para comenzar, tenemos la pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados, ¿verdad? Y queremos saber, Kevin y Kira, ¿qué es el sargazo para ustedes? ¿Qué representa para ustedes?
Bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación. Y bueno, el sargazo es un alga, una macroalga que encontramos en el Caribe, en nuestro Caribe, y que actualmente, por lo menos a nivel de Panamá, este año hemos tenido como datos un poco extraños, pero es un alga que viene cada cierto tiempo. Dependiendo de las corrientes, obviamente, y llega a nuestras costas y
dependiendo de la suerte que tenga la formación de la playa, pues se queda o decide seguir con su rumbo hacia otra región o simplemente se estanca en la playa, afectando no solamente a los peces o el ecosistema marino que se encuentra, ya sean corales o diversos organismos, pero también está afectando al turismo en general.
Sí, aquí agregando solo un poco porque siento que Kevin dijo de la mayor importancia de lo que representa el sargazo en sí. O sea, es un organismo que yo siento que es muy importante, como todos los organismos de este planeta, que lastimosamente por daños que ha causado el mismo hombre, se ha aumentado su población y entonces nos ha llegado a afectar a nosotros mismos. Pero no es que el alga sea mala, sino que nosotros descuidamos y la afectamos y ella se sobrepobló y ahora nos está afectando de vuelta, como un ciclo que causamos nosotros mismos. Pero para mí siento que el alga es como, o sea, el sargazo en sí es un organismo muy importante que le da muchos beneficios a muchos otros organismos y que es parte esencial para la supervivencia de la clave del ecosistema y todo esto.
Wow, qué buenas respuestas ambos, muchas gracias. Solo por curiosidad, ¿dónde queda la costa arriba de Colón? ¿Queda como en la parte norte, en la parte sur? Estoy en Panamá, solo conozco la ciudad.
Sí, queda que la Costa Arriba queda en la parte norte de Colón, de Panamá, perdón. cerca es la entrada del Caribe, por así decirlo, del Canal de Panamá. Entonces, es la provincia que está, o sea, el canal tiene su salida tanto en el Caribe como en el Pacífico, y Colón es la provincia que está ubicada en la parte norte. Panamá centro viene siendo la que está ubicada en la parte sur, que es la salida hacia el Pacífico. Entonces, esa básica. Colón está dividido en dos partes, porque el canal lo divide a la mitad de esa provincia. Entonces, la costa arriba es la parte que está más hacia el oeste, y la costa abajo, que es la otra parte, la otra mitad, es la parte que está más hacia el este.
Oh, qué súper interesante, la verdad. Qué genial que tienen el canal súper cerca.
Sí.
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 Sí, bueno, qué genial. Muy bonito Panamá.
Sí,
Kevin y... Ay,
esa es
perdón.
una región. No, no, no hay
Ah,
problema.
adelante, Kevin,
Iba
tú
a decir
tienes
que
la
era una región
palabra.
que se dedica. Es una región que se dedica más que todo al turismo. Ahí llegan, como está el canal involucrado, pues llegan muchos cruceros y desde ese punto. Salen muchos cruceros o llegan muchos cruceros a hacer escalas o cosas así, en donde el turista viene. Incluso Colón es famoso por un área llamada, ¿cómo se llama esa área? Es donde hay mucho comercio, pero es a gran escala. No sé si tú sabes, Kira, el nombre ahorita no me sale el
Sí,
nombre.
es donde llega toda la mercancía de los puertos directo.
Exacto. Entonces, como llega la
Entonces,
mercancía, pues es más
ajá.
barato.
Wow, suena que tiene un alto impacto en el turismo, ¿verdad? Especialmente si está el canal de Panamá. Tengo que visitar
Correcto.
algún día.
Eso y también por sus playas, ¿no? Eso es algo que identifica bastante la provincia de Colón, que al ser Caribe, obviamente, comparándolas con las playas del Pacífico, son. Para ojo del ciudadano son mucho más lindas porque son más claras, ¿no? Las aguas son más cristalinas y como está más cerca de la ciudad es más fácil llegar a esas playas de Colón. Son aproximadamente 1 hora y media, 2 horas desde la ciudad, entonces es como algo que nos, lo mismo gente que viene a quedarse en la ciudad puede como organizarse un día, va a Colón, se va a las playas y regresa ese mismo día y es súper factible.
Perfecta introducción para la pregunta de Evelyn.
Sí, yo iba a decir que ya no necesito preguntarla.
Sí, verdad, ya como ellos son tan buenos que ya empezaron a decir la respuesta a la pregunta.
Ellos ya saben el speech perfecto. Qué
Sí.
bárbaros. Pues solo por obligación la voy a preguntar, ¿eh?
No está bien.
Pueden contestarla así también o como ustedes gusten. ¿Cómo puede esta macroalga impactar entonces las comunidades costeras del Caribe o de Panamá?
Sí. Bien, nosotros que hemos estado hablando con algunos ciudadanos de ambas playas que estábamos estudiando, creo que el mayor impacto es como la atracción que le quita la misma alga cuando se embarca, por así decirlo, que se queda hasta en la orilla, ¿no? Entonces llegan grandes cantidades y eso evita como, le quita el atractivo a la misma gente a querer ir a las playas, como a bañarse, ¿no? Como que, ay, no, aquí no, no sé qué. Y también afecta bastante cuanto a la pesca. Dice que se les hace muy difícil pescar cuando llegan los arribazones del alga y se queda en la orilla. Hace difícil el acceso a la playa.
Claro.
Sí, una de las situaciones que hemos tenido acá en Panamá, por lo menos no este año, gracias a Dios, pero años anteriores habíamos hablado con pescadores, con residentes del área, y todos nos comentaban que para las fechas de octubre, noviembre, esta alga les afectaba demasiado y llegaba a los tobillos. A los tobillos, no, a las rodillas, perdón. Entonces, esto llega a afectar el turismo de las mismas playas, como dice Kira. Y incluso esto llega a afectar, puede llegar a afectar al canal, porque estas algas vienen por medio de las corrientes y pueden entrar, pueden quedarse en los barcos, pueden irse, pueden volver, y todo esto al final nos termina afectando, globalmente, ¿no?
Qué interesante. ¿Cómo se relaciona? Obviamente porque es a donde está el canal de Panamá, ¿verdad? Parece que el impacto va a ser más alto que en otros lados, ¿verdad? Porque tienen una influencia de turismo mucho más alta, digamos, si la comparo a Roatán, ¿verdad? A México no creo, pero aún así, pues a México no hay un canal, ¿verdad? Entonces no se puede afectar. Ya si empiezan a afectar las embarcaciones que pasan por el canal, pues ya empieza a afectar todo el mercado del resto de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, qué interesante.
Sí.
Ahora, solo así por curiosidad, ¿los arribones son bastantes o son poquitos? ¿Cómo lo han observado ustedes?
Bueno, este
Bueno,
año. Ah, dale, Kira, dale tú.
que este año el alga nos sorprendió, pero en años pasados sí se ha reportado que por lo menos, como dice, más o menos hasta la rodilla, un poco, digamos, media pierna, o sea, entre el tobillo y la rodilla, hasta ahí llegaba la cantidad en toda la costa de las playas. Y no solamente era una playa, sino que eran bastantes playas a lo largo de la costa de Colón, y no solamente en Colón. Yo estuve en otra provincia del país, que es Bocas del Toro. Esa está ya justo al lado de Costa Rica. Y allá también tienen bastante problemas con el sargazo, porque ellos también son Caribe. Y también tenemos compañeros que residen en las comarcas, por ejemplo, Guanayala, que está al lado de Colón, de la parte de la costa arriba. Ellos son los que están más cerca de Colombia, que Guanayala, también tienen muchas arribazones de sargazo. Y como son comarcas que no les llega mucho la ayuda o la intervención del gobierno, más se queda estancada la alga allá. O sea, mucho más tienen ellos, a diferencia de los otros. De las otras playas como en Colón o como en Bocas del Toro, que por lo menos las limpian los mismos locales para que utilizarlas para el turismo. Guanayala son siempre para los residentes, entonces ya les afecta mucho más a ellos, porque solo son ellos.
Okay. Para seguir en esa misma idea, antes de pasar a la otra pregunta, ¿ya han habido pronunciaciones, ya sea de asociaciones de pescadores, ya sea de los cruceros, ya sea de cualquier otro grupo, acerca de que se tiene que hacer algo con esta alga? ¿Qué han escuchado ustedes?
Sí, bueno, hemos tenido nuestros encuentros en esta un poco impactantes en esta área, porque el único documento o la única pronunciación que se puede encontrar en internet o así cuando uno la busca es del Ministerio de Ambiente. Acá en Panamá hubo una arribazón, parece un poco extraña, en las fechas de marzo en el 2022, y es lo único que tenemos reportado en Panamá. Acerca del sargazo, lo cual es completamente extraño porque, como menciona Kira, cuando uno va a otras provincias como Bocas del Toro o a otros lados como Guanayala, que está más cerca de Darién, cerca de Colombia, perdón, esas comunidades conocen lo que es el sargazo. Y uno pensaría, si no hay documentación, si no hay gente que lo hable, gente que publique, pensarías que el Ministerio de Ambiente está involucrado en esta problemática, pero no conocen o tal vez no están tan presentes. Sin embargo, los locales, los pescadores, nosotros en lo personal teníamos, por lo menos yo tenía ese esa curiosidad de saberles y decirles que, hola, mucho gusto, somos estudiantes y estamos investigando esta alga. Y ellos me decían, ah, el sargazo, y yo, esa misma, o sea, sí conocen el alga y sí les afecta. Y cuando uno les pregunta, sí, esa alga me afecta al bote, me afecta a la lancha, a veces no puedo salir, a veces no puedo pescar. Entonces, es una problemática que en Panamá ha estado en aumento durante los últimos años. Y es curioso que no haya pronunciaciones, por lo menos no haya una investigación, no haya nadie detrás de esto, no haya alguien investigando a fondo qué sucede, cuándo sucede, porque en Panamá sería muy bueno si tuviéramos, como en otras regiones, como en México, si tuviéramos monitoreos, si tuviéramos la, por lo menos no monitoreos constantemente, pero sí el conocimiento de saber cada cuánto llega o en qué meses llega, y actualmente no hay forma de saberlo.
Qué interesante. Sí, ¿verdad? Es un problema que si no se hace nada se va a hacer mayor. Entonces, me parece súper genial que los dos hayan decidido, como veo este problema, veo que hay, que no se está investigando, que no hay pronunciamientos, entonces quiero investigarlo. Ahora, ¿nos pueden contar un poco de los objetivos de su trabajo de investigación?
Bueno, cuando nosotros empezamos el trabajo, lo empezamos redactando el año pasado. Para ese entonces teníamos el artículo que había sacado mi ambiente, que es el Ministerio de Ambiente de del país, que decía lo de la provincia de Colón, que estaba llegando a los arribazones, y teníamos todas los comentarios y las ideas de nuestros compañeros que viven en Colón, que tienen familia que son pesqueros, y todo esto nos decían que sí, que a lo largo del año siempre llegan. Nos decían que de agosto a octubre normalmente eran los arribazones. Entonces nosotros nos dijimos, bueno, vemos que está causando un problema, y no solamente en otros países como México, Puerto Rico, la República Dominicana, o Colombia inclusive, que nosotros creemos que son los que más han trabajado el tema del sargazo, sino que nosotros, que bueno, aquí localmente lo estamos viendo y vemos que está afectando, ¿no? Pero no podíamos como trabajarnos todo el país, entonces decidimos como que íbamos a enfocarnos en una zona a la que podamos llegar de fácil acceso, porque teníamos que movilizarnos todos los meses, por lo menos, a ir a la costa de Colón para poder estudiarla. Entonces, por eso es que nosotros decimos, ok, vamos a hacer una gira para ver cómo está la situación en Colón y hablar con la población y ver si de verdad le está afectando. Entonces, en base a lo que ellos nos dijeron, fue que nosotros decidimos plantar la hipótesis de nuestra tesis, que era de que estaba causando estragos. O sea que, bueno, que la población del sargazo estaba incrementando a medidas de irrupción descontroladas y que estaban causando estragos en las comunidades de las costas, de las playas de la costa arriba de Colón. Entonces, así fue como nació la idea de que okay, vamos a trabajar esta tesis, a ver si es cierto, a ver si se mantiene todo el tiempo, a ver si hay algo que está, no todo es cierto, pero hay algo, y bueno, así fue.
Sí, dentro de nuestros objetivos, cuando logramos entender que esto era una problemática no solamente en Colón, sino que en toda nuestra costa, porque, como les decía, nosotros pensábamos que eso no llegaba a Panamá. Veíamos documentales, perdón, de México, de cómo lo trataban, de cómo afectaba. Nuestro profesor asesor, el profesor Daniel Trejos, nos comentaba, esto en México está afectando, esto llega a Panamá, esto llega a Panamá, pero no había pruebas concretas o por lo menos muestras de que, ah, miren, aquí está la muestra, porque Colón nos queda, por lo menos de Panamá, a aproximadamente 1 hora y media, más o menos, la costa. Y de ahí la costa caribeña más cercana viene siendo Bocas del Toro, que es otra de las áreas más golpeadas, que son 8 horas, 9 horas en carro fácilmente. Y de ahí el área de Gunayala, cerca de Colombia, que es de difícil acceso porque a estas son acá viven nuestros indígenas, entonces las carreteras no son tan buenas o es muy difícil llegar. Entonces Colón fue como el lugar perfecto para poder investigar si de verdad estaba afectando. Y dentro de nuestros objetivos, quisimos establecer si había algún impacto real en Panamá, demostrar que sí está llegando esta alga a Panamá, más que todo. Y ya de ahí estimar si encontramos, pues estimar especies, contabilizarlas, saber en qué meses llega a más y todo lo que conlleva hacer un monitoreo de esta alga.
Yo tengo una pregunta, a ver, ¿Cómo es un día de trabajo de campo de su tesis? Cuéntenos. O sea,
Te lo voy a contar.
así, redacten la
Esto va
historia.
a ser
Díganos la historia.
muy
Eso
gracioso.
es como una travesía que.
A
Nosotros
ver.
tenemos dos formas. La primera es cuando usamos el transporte del carro de la mamá de mi compañero para poder movilizarnos los dos. Y la otra es cuando la universidad tiene la facilidad de poder prestarnos un transporte, ¿no? Entonces, cuando vamos solo Kevin y yo, que es porque la universidad no nos pudo prestar uno de sus buses, nos encontramos en un punto que es Albrook, por así decirlo, la gente francesa, Albrook. Es céntrico para él y para mí. Entonces, después desde ahí arrancamos nuestro rumbo a Colón, agarramos carretera a Colón. Eso aproximadamente es 1 hora y media. Entonces, cuando estamos llegando a la costa, ya hacemos la. Siempre paramos en la primera playa porque nosotros trabajamos dos playas. Está Langosta y la otra es Nombre de Dios. Entonces, Langosta es más famosa porque está más cerca de la ciudad, ya tienen más restaurantes y todo eso, entonces es más turística. Entonces, necesitamos trabajar y llegarla temprano. Entonces, nosotros saliendo para Colón, 6 de la mañana. Nos encontramos el punto a 6 de la mañana para llegar a Colón lo más temprano posible y podemos estar tranquilamente sin no sé, hacer como incomodidad a la gente que está en la playa disfrutando. Nosotros te preferimos ir lo más temprano posible. Después de eso, la primera vez que logramos recolectar, utilizamos fueron los cuadrantes. Entonces agarramos a 20 metros, un metro, metro cada metro, se medía y se pesaba todo lo que estaba adentro y se apuntaba en nuestra tablita. Y luego hay veces que recolectamos un par en una bolsa Ziploc y las llevábamos después al laboratorio para ver qué era lo que se veía. Entonces terminamos la primera playa, después nos montamos y rumbo a la carretera seguí a la otra playa que está como entre una y la otra son como 30 minutos, una hora, no sé qué bien es el
Sí, más
que.
o menos, una
Sí.
hora.
Yo siempre ando dormida, entonces ahí fallo con mi pilota, pero Kevin es
De
el que
verdad.
ahí te anda pendiente. Sí, entonces más o menos 30 minutos, 40 minutos entre una playa y la otra, así que después llegamos a la otra playa y se repite el mismo procedimiento, vemos cómo está el lugar, agarramos toda la información de ya sea clima, la marea, que si la humedad, todo esto, y empezamos ponemos de dónde a dónde queremos medir y también. Algo que variamos es que teníamos planteado ahora que si un día, por ejemplo, en una gira se medía digamos, a inicio de la playa, ya entonces la próxima se debía medir más alejado de la playa, sino más cercano a la civilización y así, ¿no? Entonces, para ir variando los datos y todo eso, en cuanto a la cantidad de que se encontraba de biomasa en la playa. Y ya después de eso, guardamos todo y rumbo a la ciudad de nuevo bajando. Un aproximado de 2 horas desde la última playa hasta la ciudad. Y listo. Así más o menos un día.
¿Y qué hacen con lo que separan o traen en las bolsas Ziploc?
La idea era traerlas. Bueno, primero las guardamos en casa porque los viajes normalmente son sábados y ya después de cierta hora la universidad está cerrada. Entonces se las llevaba Kevin y las refrigeraba. Y luego nos planteamos un día, bueno, vamos a ir este día a la universidad para ver si nos pueden prestar un laboratorio. Y nuestro asesor, el profesor Edeniel, era el que nos prestaba los estereoscopios para poder ver las muestras de sargazos en estereoscopios y así ver, por lo menos tratar de identificar qué especie eran. Y ese era, llamamos el registro.
¿Y qué especies encontraron?
Bueno, dentro de las especies más que hemos encontrado hasta ahora ha sido fluitans y natans, sargazo fluitans y sargazo natans. En las playas que hemos muestreado, hemos encontrado ambas. Sin embargo, en los últimos meses, y cuando digo últimos meses ya me refiero solamente a julio, porque desde agosto hemos tenido mala suerte, o no sé si llamarlo
Sí.
mala suerte, pero no
Exacto.
hemos tenido arribazones en Panamá. Por lo menos no ha
No en
llegado.
Colón.
No, ajá, no ha llegado a Colón y es un planteamiento atípico este año. No sabemos la razón y por falta de monitoreo de entidades, pues no podríamos saber la razón a fondo, por lo menos no aún. Y estas especies, al principio, como menciona Kira, las llevamos y las veíamos en el laboratorio para poder examinarlas, identificarlas, tomar fotos, que los profesores tengan algunas muestras, que la escuela de botánica, la escuela de botánica tenga algunas muestras también, marina, que el área marina también tenga. Entonces, al principio habíamos encontrado estas dos especies y por lo visto son las dos que más se mantienen porque no hemos encontrado otra especie a pesar de la cercanía con Colombia, que he visto en ciertos papers que tienen incluso hasta 8 especies encontradas en sus costas.
Sí. ¿Y cómo? Perdón, Sara, voy a preguntar otra de las especies. ¿Quién les enseñó a identificar las especies?
Bueno, ahí ya fue algo más empírico de ir a la escuela de botánica y mostrarle las especies, sí. Y ellos nos ayudaban con la identificación más que todo. Pero sí. Teníamos algunas claves de Costa Rica o de México y ahí íbamos comparando en el estereoscopio y íbamos diciendo, oye, mira, esto tiene esto, las cápsulas o la forma, sí. De todo.
Inclusive nosotros todos nerviosos porque era como que no, va a ser difícil, tenemos que ir una por una y que no sé qué, y nos va a tomar muchos días. Y el profesor que nos asesoró en la universidad de la Escuela Botánica, él trabaja en el herbario y él tenía un compañero que como que se especializa en las algas, ¿no? Y él nos dijo, mira, yo hablé con mi compañero y dice que es súper sencillo, inclusive lo puedes ir a hacer ahí mismo a la playa, solo necesitas una lupa. Y nosotros dije, una lupa, y nosotros acá todos dije que necesitamos estereoscopios, que si el alcohol para preservarla y que no sé qué. Y él, en verdad, sí era sencillo, nos envió unas claves taxonómicas con ejemplos y nos decían, bueno, si esta se ve así, tiene los pelitos así, ya tú sabes que esta es Flutens. Si esta tiene esto, que no sé qué, a veces la coloración incluye que no sé qué, es Natans y así. Y también nos enseñó como los pasos para poder conservarla de mejor forma y todo eso.
¿Y cómo se conserva de mejor forma?
Ya quiere pincel.
Es que eso es gracioso porque al principio, como Kira comentó, usábamos bolsas Ziploc. Y cuando él se enteró que usábamos bolsas Ziploc, nos regañó y nos dijo, oh, no pueden usar Ziploc, usen mejor un envase de vidrio. Y así se las llevan y la preservan mucho mejor en el refrigerador. Y ya con esto ya pueden las muestras durar más. Porque al principio lo que usábamos era muestras de agua, de mar, de una Ziploc. Entonces, sí. Él nos super regañó, nos dijo, no, usen mejor un frasco lleno de alcohol o, en este caso, esta sustancia que es súper tóxica.
Formol.
Formalina.
Sí. Nos decían que, bueno, ustedes no van a hacer análisis genéticos, así que pueden usar alcohol. Exacto. Al 70, no hay problema, porque dicen que ese mata el material genético de la planta. Pero si fuera ya como para ponerlo para ver el material genético, sí dice que es formalina, porque si no la otra daña el material genético. Y nos recomendó, sí me dijo como que no, mejor no uses bolsas Ziploc porque como que no, que es mejor frascos de vidrio, pero que hay veces que es muy costoso conseguir muchos frascos de vidrio y que bueno, en esas ocasiones está bien, se les da un pase para que se use las bolsas Ziploc, pero que es recomendable los frascos de vidrio.
Muy bien. Gracias por el tip.
Tenés que apuntarlo, Beli. Para la próxima, solo frascos de vidrio. Ahora, yo también sé, aunque nunca he ido a colectar sargazo, yo soy más de corales, pero ahora ya le voy a decir a las personas, ¿verdad? Que frascos de vidrio. Sí. Yo quiero saber una cosa. ¿Qué hipótesis tienen ustedes acerca del hecho que no han llegado sargazo, que no han habido arribazones de sargazo desde agosto, dijeron?
Sí, desde agosto hemos estado en cero hasta este sábado que fuimos de nuevo y cero nuevamente y fue disque increíble. Yo sentiría que para mí, bueno, nosotros habíamos quedado que un punto muy grande podía ser tal vez algún cambio de marea que no vimos. Las mareas pueden como, así como traen un cambio radical y se las lleva a todas también. Mi profesor sí nos envió un artículo de un estudio de una universidad de Estados Unidos que habían dicho que este año sí, después de agosto justamente, que era la temporada de por así decirlo, de crecimiento, del afloramiento, iba a haber una decreción en la cantidad del sargazo que iba a haber en el agua. Pero era algo como que tenía previsto, pero no era algo que el 100% confirmaba. Entonces nosotros como que, bueno, puede ser esta una de las razones por la cual puede que acá en Panamá, o por lo menos en Colón, no haya llegado. puede ser que es por esto.
Sí, lo otro que yo le comentaba a Kira durante nuestras giras, el primer mes impactante fue julio, porque como mencionamos, la primera playa antes íbamos días de semana, entonces no nos afectaba tanto visitar una playa primero o la otra. Entonces, como íbamos días de semana, visitábamos primero la playa que estaba más lejos, y así veníamos ya bajando. Cuando ya nos íbamos, pues visitábamos de camino ya la última playa, que es la que está más cerca de la ciudad. Pero al hacer esto, la playa que está más cerca de la ciudad, que es la de Playa Langosta, esta playa no tenía nada de sargazo. Y nosotros pensamos, ah, ok, debe ser que los locales lo habrán limpiado, o que ellos habrán visto y la limpiaron, o hicieron algo. Y consultamos y nos dijeron, no hemos hecho nada. Y nosotros, wow, qué raro. O sea, el mes pasado encontramos y este mes ya no. Debe ser algo de este mes. No le vamos a echar mucha cabeza a esto. Debe ser algo de este mes. Entonces, llegó agosto y nosotros, por razones de trabajo, Kira empezó a trabajar y ya no podíamos ir día de semana. Entonces empezamos a ir sábado. Y como es sábado, pues las playas se llenan. Entonces, como nos vamos súper temprano, aprovechamos y vamos primero a esta playa para que no esté tan llena a la hora que llegamos. Y ese sábado que llegamos de agosto, cero, nada. Y nosotros, ok, puede ser normal, ¿no? O sea, el mes pasado no había y pues no va a pasar nada. En la otra, que hemos encontrado bastante, incluso 40, 60 libras de sargazo por metro, debería haber bastante. Llegamos a esa playa y pues tampoco había nada. Ese día yo creo que fue de los más impactantes a nivel anímico, porque nunca habíamos tenido como datos, por así decirlo, negativos, que eran
cero. Y es
cero.
Que no estábamos tampoco como preparados para ver un cero, porque, o sea, nosotros teníamos registros ya de la misma población que decía, sí, llega mucho, y nosotros, pero si llega mucho, porque ahora que queremos estudiarla no llega, o sea, no entendemos, exacto, como que no se quiere ver, no quiere ser registrada en la ciudad, no sé.
Pero sí. ¿Saben qué? Dice la doctora Brigitta Van Tussenbroek que cero también es un dato.
Es verdad. Sí. ¿Sabes qué voy a decir yo? No data is still data, ¿verdad? En inglés.
Sí, es lo que nos enseñó el doctor Trejos, que nos dijo, hey, o sea, porque digamos que agosto, septiembre y octubre han sido ceros. Entonces, en octubre tuvimos tuvimos una reunión con el profesor y yo les estaba comentando, yo, profesor, yo jamás esperábamos que íbamos a tener este bajón, mire que íbamos 3 meses sin presencia, los datos están así a pique y se ve súper rara la gráfica, no sé cómo sentirme. Y él me dice, tranquilo, oye, esos son datos, o sea, eso es parte de la investigación. Ustedes son los primeros, es normal que encuentren este tipo de, que tengan este tipo de encuentros, que no tengan, que tengan cero, eso puede ser normal porque tal vez simplemente no es la fecha. Y nos impactó muchísimo, como les digo, íbamos solos, los primeros meses sí pudimos ir con el profesor, pero los siguientes meses por temas de salud el profesor no nos pudo acompañar, entonces nos impactaba. Y no había nadie que nos dijera, hey, tranquilo, esos son datos.
Nosotros,
entonces nos,
una hora y media,
nos chocó.
No hay.
Eran no súper tristes los viajes de vuelta, eran muy tristes.
Qué bueno. Ahora el otro mes y no había, y nosotras dijimos, ay, no hay de nuevo. Bueno.
Sí. Pucha, sí, por lo así, menos se hubieran puesto a disfrutar la playita, ¿verdad?
Sí. No lo pensamos.
Nada.
Tristeza.
Así su tesis, así su gráfica, así hacia arriba y de repente boom hacia abajo, ¿no?
Sí. Sí, lo que yo le comentaba a Kira era que de repente simplemente no era época, así como para subirnos el ánimo, claro, ¿no? Yo, Kira, tranquila, seguro no es la época y todos nos dicen que en octubre llega y llega y llega, pero llegó octubre
y tampoco
y también.
No llegó.
Entonces, estamos viendo a ver qué está pasando este año, ¿no?
Sí.
Oigan, una pregunta. Cuando dijeron que miden libras por metro, ¿miden libras por metro o por metro cuadrado?
Por metro
libras
cuadrado.
Por metro cuadrado.
Ajá.
Ya.
Sí, sí, sí.
Ya les iba a decir a Evelyn que había algo malo en su metodología.
No, 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 por metro cuadrado.
Ya era algo como, no puede ser.
¿Cómo me cuadra?
¿Cómo le hace?
No me cuadra. Eso, ¿no? Por eso no tienen cero esos metros.
Por eso tienen cero.
No. Yo creo que es algo bueno, ¿verdad? Dentro de su investigación, que estén encontrando esos números, porque pues no sé mucho de sargazo así como Evelyn, pero así son siempre las tendencias, ¿verdad, Evelyn? Que a veces suben, a veces bajan. Por eso, por lo menos en Honduras, no es tan, como digo, que no siempre hay sargazo, por lo cual no podemos buscar una manera de utilizarlo así como hace México, ¿verdad? Como hemos tenido invitados que tienen ya negocios. Aquí es como a veces hay, a veces no hay. Pero entonces ahora yo tengo una preguntita. Dentro de las playas que ustedes estudian, ¿qué resultados han tenido así preliminares entre la variabilidad de los arribazones de sargazo? ¿Qué han visto ustedes?
Mira, te dejo que la respondas.
Ok. Bueno, más o menos los resultados que hemos tenido, así como... ¿Te refieres así como que se asemejen?
Como si una tiene más, una tiene menos, no sé, ¿verdad?
Sí.
¿Qué han observado? Preliminares, claramente.
Ajá, sí, claro. Comparando entre ambas playas que hemos trabajado, ¿no? Bueno, sí, yo diría, desde lo que vi, la playa que está, nosotros trabajamos dos, está la de Nombre de Dios y la de Langosta, y siento yo que los resultados dicen que más Nombre de Dios tenía mucho más a comparación de Langosta. Inclusive la primera vez que realizamos la gira para buscar el alga, para identificar qué playas trabajar, gracias a la playa en Nombre de Dios fue que dijimos ok, vamos a trabajarla, porque esa era, en ese momento que nosotros hicimos el viaje, en Langosta sí nos habían dicho llegan, pero nosotros no la vimos, y después fuimos hasta Nombre de Dios y ahí sí encontramos físicamente, ya estaba descomponiéndose, pero bueno, sabemos, si está descomponiéndose es porque llega, y había bastante, había demasiada en la playa, y entonces para ese punto sí, a pesar de que no están tan lejos una de la otra, y la forma de ambas playas es bastante parecida, tienen casi la misma abertura, Nombre de Dios le llega mucha más que a la de Langosta.
Sí, algo que nos impulsó a estudiar estas dos playas, porque teníamos, Colón es conocido por tener muchas playas, y algo que nos llamó la atención era la posibilidad de comparar una playa que está intervenida por el hombre y otra playa a la que no va usualmente la gente a bañarse más que un local, porque Playa Langosta, ahí hay locales, ahí se puede comer, ahí puedes pescar, ahí puedes hacer de todo, porque es más turística. Y incluso la forma de la arena, hay veces que eso influye en el turista, que si me gusta la arena así suavecita, que si no tenga piedra y todo esto, ¿no? Entonces, la Playa Langosta es más conocida por ser muy turística. Y dijimos, ¿por qué no investigar esta playa? Ya nos dijeron que hay, entonces la forma en cómo afecta el sargazo a una playa turística versus una playa que no está intervenida. O sea, deberíamos encontrar muchísimo más en la que no está intervenida por el hombre, uh-huh. Más allá de pescadores que van una, dos, tres veces por semana a pescar y vuelven y no afectan en el recorrido de la playa. Ellos nos decían, nosotros aquí solamente vamos a pescar y volvemos y nadie se mete a la playa, nadie se baña aquí. Entonces es una playa que no está turísticamente tratada, por así decirlo. Entonces era más que todo la comparación de decir, esta playa sí, tiene muchísima gente y esta playa no. Entonces podríamos ver la comparación entre estas dos. Además de que, como dice Kira, no están tan lejos. El problema es la carretera, es lo que lo hace lejos. Pero están muy cerca una de la otra.
Me parece súper interesante que eligieron, que así fue como eligieron sus playas, ¿verdad? Una intervenida, y cuáles han sido sus resultados preliminares. Ahora, siguiendo la misma idea, ¿nos pueden comentar cuál ha sido el resultado más impactante dentro de su tesis hasta ahora? Aparte de que no haya llegado, ¿verdad? Eso no cuenta.
Bueno, como dato, como impactante, nosotros fuimos en marzo para averiguar qué playas investigar. Y empezamos en mayo. Mayo para mí ha sido el mes más impactante porque fue uno de los meses que más sargazo tuvimos. Teníamos, como ya había mencionado, 60 libras por metro cuadrado, 70 libras, 50 libras. Había algunas regiones, había algunas partes donde habían 2, 3 libras por metro cuadrado, pero más que todo la gran cantidad de sargazo que había, incluso decíamos, mira cómo está, o sea, estamos sacando de la arena, incluso hay debajo de la arena. No podemos tomar tantas muestras, o sea, no pensamos que íbamos a tener tanto y nos tocó sacar la muestra, luego otro pedazo y sumar los pesos, sumar aquí, sumar allá. La gran cantidad que nos llegó en mayo de sargazo era incalculable y nos llamaba mucho la atención, por lo menos el mes de mayo, por la gran cantidad. Si tuviera que comparar esos datos con los últimos, de verdad que uno pensaría que el sargazo desapareció a nivel mundial, porque aquí no llega prácticamente, o sea, cero. Entonces, si comparamos esos dos datos, esos 2 meses, es muy impactante ver cómo en mayo tuvimos datos muy buenos y cómo ahorita no es malo no tener, porque eso significa que no está llegando, pero para nuestra tesis de presencia de sargazo, pues sí nos impacta bastante. Igual, algo que nos comentaban era que en regiones como Bocas del Toro, aparecía como en los meses de enero, febrero, que es la época seca acá en Panamá. Acá tenemos época seca y época lluviosa. Entonces, la época seca es como el verano, por así decirlo. Y esta. Algo que nos llamó la atención era que en Bocas del Toro, porque háganse una idea que viene Bocas del Toro, vienen otras regiones, luego viene Colón, si venimos del oeste hacia el este.
Del este hacia
Sí. Entonces, el sargazo, la corriente, viene y nos
desde Brasil.
comentaban que había en Bocas del Toro, y nosotros, wow, ok, ahorita hay en Bocas del Toro, pronto debería llegar a Colón. Y efectivamente, llegó a Colón. Cuando llegó a Colón y dejó de aparecer en julio, nos comentaron, hey, el sargazo está cerca de Colombia. Y nosotros, ¿qué? Pero si aquí en Colón no tenemos, o sea, ¿cómo que está allá cerca de Colombia? Y nos mandaban fotos de la comarca y nos decían, miren, aquí hay sargazo. Y nosotros, wow, o sea, que la corriente se lo está llevando por temporada, por así decirlo. Nos impacta mucho el hecho de que por región no llega a las mismas provincias en los mismos meses. Pensábamos que iba a llegar a todos lados al mismo tiempo y resulta que no.
Sí, ese es algo que, por lo menos a mí en cuanto a los resultados de la tesis, como un anexo, poder resaltarlo de que, a pesar de que nuestros datos están siendo ceros en algunos meses, tenemos registros de que playas más adelante de Colón, en otras playas que no son las que nosotros estamos trabajando, sí había. Solo que como no es la que nosotros nos estamos enfocando, obviamente no puede entrar directamente en la tesis, pero como un anexo de que sí está presente y de que de verídico debe ser algún impacto de alguna marea o de la misma estructura de la playa que no está permitiendo que acceda o no está permitiendo que se quede por mucho tiempo, pero que sí está presente en el mismo área de la costa de Panamá.
Qué interesante, la verdad, siento que tienen ahí mucho potencial de investigar más.
Sí.
Sí, definitivamente sí. Y dentro de todo, toda esta investigación, pues han tenido que leer mucho, me imagino. Y ustedes que han leído, ¿hay algún plan de acción que estas comunidades hayan implementado para cuando les llega o les llegaba sargazo?
Bueno, de la playa de Langosta, que era la que nos habían contado lo que ellos hacían, no tenían, solamente la recogían por día. Tenían como ellos mismos como comunidad, como la misma playa es un ingreso importante para ellos mismos, digamos que se organizaron de que, ok, cada cierto día le toca a un equipo ir a la costa, recoger todo lo que llegue y ponerla en las bolsas de basura, esperar a que el municipio o algo se las lleve, pero no tienen como en sí una forma de darle como mismo provecho a la alga porque no se les ha como inculcado de esa manera, ¿no? Que eso era algo que más que queríamos como intentar de hablar, porque sí es como, sí hay otras formas en las que pueden utilizar el alga, pero es si llegara como todo el tiempo, pero asume que si ven que no es como que algo que llegue tanto tiempo, sí, como digamos en México, que llega en grandes cantidades y crean negocios a base de eso, se hace más factible, pero cuando lo ven como que, ah, pero es que a veces llega y a veces no llega, no lo ven tan factible, prefieren simplemente deshacerse del alga y ya más seguir manteniendo el negocio del turismo en la playa.
Sí. También esto. Y una pregunta. Se me olvidó. Les iba a hacer una pregunta. Es que mencionaron hace algo hace ratito, pero no los quería interrumpir. Se me olvidó de qué era. Creo que era del monitoreo. Déjenme, me acuerdo y ahorita se las digo. Perdón, perdón.
Okay.
Perfecto.
Mommy Brain dice que eso de verdad existe, Evelyn. Así que no, no te
Ah,
sientas mal.
cosas que pasan. Perdón,
Sí.
si quieres tú, Sara, pregúntales.
Está bien. Bueno, entonces, Kira, lo que entendí es que sucede casi lo mismo que en Roatán, ¿verdad? No siempre hay sargazo, por lo cual no pueden ellos utilizarlo. También aquí en Roatán hay vacíos de información y no mucha gente sabe que hay alta cantidad de metales pesados. Entonces, pues, ¿cuáles han observado ustedes que son las aplicaciones más prometedoras, ¿verdad?, para el sargazo, ¿verdad? ¿Qué desafíos encuentran las comunidades ahí o pueden encontrar para la utilización del sargazo?
Bueno, hemos leído muchos artículos que hablan sobre el uso de este como fertilizante. Sin embargo, se sabe que está altamente relacionado con los metales pesados y Colón es un área muy conocida por la ganadería. Entonces, no me sorprendería si un día de estos llega alguna autoridad pública sin tanto conocimiento y aprovecha fondos del Estado y realiza cosas sin leer bien, sin investigar, pero algo que nos llamó la atención sobre esto era la utilización de sargazo para formar bloques, para construir, y esto creo que es una de las versiones del uso de sargazo que más me ha impactado, porque Colón no es conocido por ser unas regiones, o por lo menos las regiones del Caribe no son conocidas por tener tanto dinero. O sea, las casas son de madera o las casas suelen ser de bloques de cemento y poco más, techos de zinc y algo muy, muy, muy normal, ¿no? La gente de la costa vive sin privilegios, pero al mismo tiempo sin complicaciones. Ellos viven al día a día y se dedican a la pesca y al turismo. Entonces ellos no necesitan ostentar de dinero o riquezas. Entonces, la utilización del sargazo para formar bloques, esto ayudaría muchísimo a comunidades que suelen ser un poco más pobres o que no suelen tener las facilidades económicas que tienen otras comunidades.
¿Quieres añadir
Sí,
algo,
exacto.
Kira?
Ah, sí. Por mi parte, la primera vez que nosotros estudiamos el sargazo fue que vimos, hay un video bastante famoso en YouTube, creo que varios lo hemos visto, que es el de los muchachos que hablan de las playas de Cancún, que cómo estaban, y por ahí mismo muestran al señor que descubrió la alga y la transformó en un bloque y así hicieron casa. Y desde ese entonces yo dije, la cantidad de hogares que se pudieran hacer para personas con menos recursos que nosotros que pudieran aprovechar esto, y es como, es algo factible, es algo que tiene aquí presente, o sea, lo tienen ya a la mano, ¿no? Nada más transformarlo y utilizarlo. Pero a mí me encantaría que por lo menos se crearan, o por lo menos se intentara construir con estos tipos de bloques, ya sea que para crear nuevas comunidades, aquellos que lo necesitan más. Porque sí es bastante, por lo menos nosotros que nos toca viajar mucho a la costa, de esa parte de la costa. Sí hay mucha gente que está necesitada, además de hogares con mejores infraestructuras de la que tienen hasta el momento. Entonces sí sería como una buena forma de darle un uso a la planta que a veces a que llega y se queda ahí alojada, y en vez de tener que botarla o dejar que se deshaga así en la misma playa, sería bueno como darle un uso de, por lo menos en ese punto de la construcción.
Pues tienen el contacto a través de nosotros con Omar. Sería súper padre que alguien también en Panamá quisiera financiar esto, ¿no? Porque finalmente Omar tiene esa mentalidad que él está construyendo casas para los menos afortunados, ¿no? no es tanto enriquecerse, sino que ayudar. Entonces, si hay más gente en Panamá también que busque eso, pues ahora sí que pueden agarrar el contacto, pedírmelo, ser pioneros también ustedes en eso. Y pues necesitamos más gente así, ¿no? Más gente así que busque ayudar a otros, no tanto beneficiarse de un problema, entre comillas, para poder hacer cosas. Y pues ahora sí que los felicito a ambos por haber empezado este proyecto en Panamá. No habíamos tenido, antes de ustedes tuvimos a alguien más de Panamá, pero es muy bueno saber que alguien tan joven también, unos jóvenes están empezando a alertarse de esto y también en la parte de la ciencia. Y pues tenemos una pregunta así que es para ambos. Si ustedes tuvieran un superpoder, ¿cómo solucionarían la llegada masiva de sargazo?
Sí.
Esta pregunta yo la leí, debo admitir que la leí, y llevo desde que la leí pensando, y tuve una idea cuando me estaba bañando y dije, ¡pum! ¡La tengo!
A ver.
Yo creo que yo sería una especie de Aquaman o algo por el estilo, con la idea de controlar el sargazo, controlar todo este movimiento del alga. Y siendo Aquaman, yo creo que yo podría decirle a un par de ballenas que me ayuden a mejorar las corrientes o a cambiarla por ahí. Entonces, ayudaría a los cangrejos, porque el sargazo en mar abierto, pues ahí se resguardan cangrejos, se resguardan tortugas. Y es una de las problemáticas de tratar el sargazo antes de que llegue a la costa, que hay muchos animales que dependen de él. Entonces, les diría como que, cangrejos, animalitos, salgan de ahí porque los vamos a remover. Entonces, vamos a quitar ese sargazo. Entonces, pueden echarse como que a un lado. O qué les parece si les brindo otro lugar. Y así todos nos beneficiamos. Cool. El coral sobrevive. No, y super. Si yo fuera Aquaman, si yo tuviese superpoder, yo creo que sería el sargazo. O por lo menos lo mitigaríamos en la costa.
Wow, Kevin se inspiró, él pensó en todo. Sí.
O sea, el baño lo hizo sentirse Aquaman.
Fue. Sí. Dicen que es el mejor lugar para pensar, y definitivamente, Kevin.
¿Verdad que sí?
Es verdad. Pero
tiene claridad.
Es cierto. Vamos a ver qué pensó Kira cuando se estaba.
Yo no, o sea, es que estaba como difícil porque yo como que, ok, tiene que ser un poder que como que me ayude como a frenarlo, yo no sé. Y yo es que lo fácil que sería como, dije, bueno, si necesito mucho, quiero que se produzca mucho, y ya cuando hay mucho digo basta. Entonces yo me imagino así como un tipo de madre naturaleza, no sé, con la capacidad como que, ok, si es necesaria la alga, entonces empieza a producir, y ya cuando dije, no, necesitamos esta zona, entonces produciría para esa zona, y si no, como que, ay, ya no queremos más, yo pararía la producción. O ese tipo, como ese poder de controlar qué tan rápido se reproduce esta alga, ¿no? De yo misma, como, y poder moverla como que, ok, necesita aquí, entonces telepáticamente aquí empiezo a florecer más sargazo en ciertas costas y así.
Sí. Wow. No, los dos se inspiraron, me gustan mucho los dos, y se ve que si fuéramos de verdad todos con superpoderes, sus superpoderes estarían conectados, ¿verdad? Le iría muy bien a los dos.
¿Cómo nos llamaríamos? ¿Los cuatro fantásticos? ¿Los cuatro?
Puede ser.
Sí. Estuvo muy bueno eso.
Te quiero decir, seguro que sería madre naturaleza o algo por el estilo.
Sí, somos las cuatro veces.
Me gustó su respuesta.
La verdad fue bastante bonita la de los dos.
Sí.
Bueno, queremos agradecerle a los dos por esta conversación que tuvimos, ¿verdad? Aprendí muchísimo, es bastante inspirador todo lo que están haciendo. Les deseamos lo mejor. No les deseo que llegue sargazo porque cero también es datos, ¿verdad?
Claro.
Sí, les deseo que tengan muy buenos resultados, que publiquen y que sigan trabajando, ¿verdad? Y así como les dijo Evelyn, el podcast no solo es una entrevista, sino que es una plataforma para que ustedes conozcan y hagan networking, ¿verdad? Colaboraciones con otras personas, ya sea de Panamá o de otro lugar. Y ahí está Evelyn, que ya les dijo que tiene la conexión con Omar. Y hay muchos fondos ahí, ¿verdad? Nada más es de escribir correctamente, tener la idea y hacerla realidad. Entonces, muchísimas felicidades por todo lo que han logrado y estoy segura que van a lograr mucho más.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias. Sí,
Gracias,
qué lindas
gracias por
palabras.
tan entrevista divertida. Estuvo muy buena.
Gracias por
A
entrevistarnos y
ustedes.
tomarnos en cuenta, ¿verdad que sí?
De
A
verdad
veces
que
uno como
muy, muy
joven piensa que
entretenido.
no. Ajá, a veces uno piensa que joven no le van a hacer mucho caso porque no tiene mucha experiencia, pero es bueno que quien se nos escuche a veces también. Sí.
Sí, nosotras también fuimos jóvenes hace no mucho.
No, no, no.
Sigo
Yo
joven.
las veo muy jóvenes.
Sí, yo
Sigo
también las
joven,
veo como
pero
que
no
fuimos,
tan
¿cómo que fuimos?
joven.
Sí, yo las veo muy jóvenes.
Gracias.
No tan joven, pero sí, la verdad, ya es momento de cambiar esa imagen que tienen de los jóvenes, Kira, ¿verdad? Y los jóvenes
Sí.
tienen muy buenas ideas. Entonces, ya es momento que los escuchen.
Sí, y que nos dejemos de ser tan flojos, ¿no? A veces procrastinamos y somos muy flojos cuando somos jóvenes, pero la verdad es que es cuando tenemos más fuerzas y más vitalidad, más energía, podemos hacer 6 cosas en un día, 7 cosas en un día, y no cansarnos y llegar en la noche y hacer tarea, y llegar en la noche sin comer, hacer tarea y despertarte a las 5 de la mañana, irte a la escuela, estar a las 7 de la mañana. Entonces hay que ser más proactivos, ¿no? Cuando tenemos esa vitalidad, esa energía, y pues como nosotras somos también muy jóvenes, pues por eso nos sentimos identificadas.
Sí, muy buen
Nata,
consejo
trabajar
el
con
de
jóvenes siempre ayuda a sentirse más joven.
eso
Ay,
es
lo
cierto.
dice un joven de 22 años.
No, pero suele suceder con las maestras de primaria que trabajan con niños, entonces se
Eso es
sienten muy
cierto.
Desde más
jóvenes.
jóvenes.
Sí,
Sí, sí,
te creo. Ay, pues qué bueno que tengo una bebé porque me siento muy joven, ¿eh?
Ya. Casi recién nacida, Evelyn, de
Sí,
lo joven que está.
ya. Sí, pues. Oigan, pues muchas gracias.
A ustedes por la
Así es,
invitación.
chicas.
Muy
Sí.
divertido.
Sara, ¿cómo viste? ¿Qué opinas? ¿A qué conclusión llegaste?
No, me encanta cada vez que me hacía falta participar en el podcast, me encanta que esté más seguido acá, ¿verdad? Y me
Sí.
encanta cuando estamos entrevistando a la gente, yo sé que suena feo, pero la gente joven está toda emocionada, ¿verdad? Quieren hacer nuevas cosas. Bueno, eso sonó un poco feo, pero no tiene nada de malo. En las últimas 2 entrevistas han sido bien jóvenes y están llenos así de energía y que quieren hacer más cosas y que querían encontrar sargazo, aunque que no encontraran es algo bueno también, ¿verdad? Y no sé, me recuerda a las primeras etapas de cuando yo hacía investigación, ¿verdad? Y que quería que todo saliera perfecto y me encanta ver cómo ellos van teniendo esa misma experiencia que todos tenemos en la ciencia, ¿verdad? Y es como las cosas no salen como nosotros queremos, pero aún así tenemos buenos resultados. Y obviamente me encantó que tuvieran tanta pasión, tanto Kevin como Kira, para llenar esos vacíos de información que ellos identificaron en Panamá. Me encanta cómo seleccionaron las playas. Pues toda la vibra de ellos me encantó, ¿verdad? Y me encantó cuando Kira dijo que quería hacer bloques para los menos afortunados, y eso es algo que tenemos que pensar siempre, y me gustó muchísimo. Sí, fue muy
Sí.
divertido.
Qué bueno que estuviste presente y qué bueno tenerte en los últimos podcasts de nuevo,
Gracias.
y que te estás dando el tiempo, ¿verdad? Y sí, a mí me pareció una entrevista súper divertida. La verdad es que Qué bueno que haya más gente como ellos que quieran ser entrevistados, que quieran compartir sus conocimientos y sus experiencias de investigación, igual de vida, ¿no? De tal vez que tuvieron que sortear, a veces les prestaban el transporte, a veces no les prestaban el transporte. Y cómo aún así, pues lo hacían con gusto, ¿no? Y cómo se mortificaban porque, ay, no tenemos más que un cero de respuesta. Pero bueno, en la ciencia eso habla bien porque quiere decir que están formándose como pequeños investigadores, ¿no? Que también un cero, salud, mamita. Un cero también es una respuesta y te indica algo, ¿no? Para poner atención o hacer una futura investigación.
Sí, no, me encantó la pregunta que le hiciste de cómo es un día, ¿verdad? Me encantó cómo lo describió todo, me encantó, fueron muy, muy lindos los dos y la verdad, siempre aprendo de todos los investigadores, de todos nuestros invitados, ¿verdad? Siempre aprendo de todos ellos, porque yo no sé tanto como Paola y vos, ¿verdad? Pero me encanta ver la gente joven involucrada.
¿Cómo hacen tan buen equipo también? ¿Te diste cuenta?
Me gustó muchísimo eso. Eso es tan importante cuando estás en una investigación, ¿verdad? Cuando estás en
Ah,
el
sí.
campo, es necesario poder confiar en esa persona que tenés al par, porque estás, pues a veces, muchas veces en lugar, estás vulnerable, ¿verdad? Porque no todos los sitios donde vas a muestrear son seguros. Entonces me encantó, los dos fueron muy lindos.
Sí, pues ahora sí que corazoncito, nos encantó a ambas. Pues ahora sí que gracias a todos por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales y los esperamos en nuestro próximo podcast.
Ahí.
Adiós.
Si deseas obtener más información, consulta los comentarios y los enlaces debajo del video. Este podcast está producido por la organización Conservación Marina Sin Fronteras y es posible gracias al apoyo financiero de la subvención del Título 6 del Centro Latinoamericano y Caribeño Kimberly Green. Este podcast está producido por José Martínez. Sus anfitriones de hoy fueron Sara Guifarro, Evelyn Salas y Paola Díaz. La música del podcast es de la canción Them A Pray de Drizzle Raw Drama, un artista de Roatán. Síguelo en Spotify o YouTube para escuchar alguna de sus canciones. Por ahora, aquí está la canción completa. Volveremos la semana que viene con más interesantes entrevistas. Gracias por escuchar.